show that you're strong. The only thing you have to keep in mind is to know what's wrong. But now I know I should walk on the hill. A freak said you won't, but you will. And I don't know what I have to do, because I'm lost in my head. I do think, but I'm not awake. I hang around the
The Lookers, ese sábado de estreno de su segundo largo, Real Things, en la sala Daba Daba de Donostia. También están de estrenos dos de sus miembros de una peli que suena así.
El duende perdió sus anfetaminas y me preguntó por ella. No supe qué decir. Tuve que enseñarle la luna llena, la puesta de sol anaranjada, las cataratas del Niágara congeladas por la seriedad del arco iris, el río de agua esmeralda, la aurora boreal, paseando con las sirenas polares y el pozo sin fondo. Casi muerde un cactus venenoso con sus labios rojos. Pero ahora me manipula y me insulta. Me siento atrapada entre sus piernas.
Este viernes se presenta en los cines Príncipe de Donostia la película de la que estamos escuchando un extracto, el 16º sueño de un artista. El director Marcos García, tras finalizar sus estudios de cine en París y dirigir la docuficción musical Vinilán, con la colaboración de Mikel Insausti como guionista, ha vuelto con este proyecto protagonizado por parte de la banda de Iparralde, The Lookers. La película trata sobre un músico obsesionado con una misteriosa pelirroja que aparece en sus sueños. Tras esto le empiezan a ocurrir cosas extrañas en su día a día hasta que descubre, a través de un libro negro que cae en sus manos, que alguien le quiere robar sus sueños. Mikel Toyos y Nicolás Comón de The Lookers son los protagonistas y les acompañan otros actores como Maider Núñez, el artista Betritus, Aisea Moreno, Unai García, Pachi Pérez y Marcelo Rubio, entre otros. Con nosotros están Marcos García, el director, y Mikel Toyos, actor y miembro de The Lookers. Marco, Mikel, arratsaldeon, ¿qué tal estáis?
Arratsaldeon, muy bien.
Hola, muy bien. Está claro, Marcos, que lo tuyo en lo cinematográfico gira en torno a la música y la creación, ¿no?
Sí, bueno, pues para este proyecto ha tocado eso.
Sí. Hay que decir que estamos ante un auténtico estreno en Euskal Herria, porque la película solo se ha visto en festivales, ¿no?
Sí, estuve el año pasado en Festival de Granada Cinemística y este año es primicia en Euskadi, sí.
Ajá. Tu primer largo, en colaboración con Mikel Insausti, Vinilán, narraba una obsesión por el vinilo con un fondo muy real. Vamos, había una parte muy real, sí, en la película. Pero aquí estamos ante una película totalmente de ficción.
Sí, totalmente de ficción.
¿Y qué habla de la película? Porque sabemos algo del argumento, hemos hablado de sueños, de creación. ¿De qué va la historia?
Sí, pues bueno, tú lo has dicho un poco en la trama. Luego, pues hablar de ella con palabras así, pues digamos, cierra un poco el... cierra un poco las posibilidades y la peli es más una experiencia de ver en sala que simplemente contarlo con unas simples frases, pero lo que se ha resumido pues es un poco lo que has contado. Luego, pues es más una experiencia, ¿no? Pues no es tanto lo de contar una historia, sino lo de una experiencia cinematográfica. Y vamos, hay que vivirlo, ¿no? Un poco como cuando escuchas un disco y no se lo cuentas al de lado, sino le dices, pues escúchalo.
Y deja que te sugiera cosas, ¿no?
Eso sí, eso es.
Eso es. ¿Quién hablaba al principio en el trocito ese que hemos escuchado?
Pues vamos a decir, es una actriz que la encontramos en un bar que se llama María Irigoyen. Uh-huh. Y hace, digamos, pues el papel de condenada.
¿De condenada?
Sí, hay varios, sí.
¿Qué te sugerencias?
Sí, es un personaje, pues en ese momento está, le empieza a decir esas cosas a Mikel en la peli.
Uh-huh. Vamos a escuchar otro trocito de la peli.
...8 de abril... la casa se derrumbó en 3 horas... ...9 de abril... recorta la verdad en trocitos y habrá miles de mentiras. ...10 de abril... murió ahogada en el río. Rápido. Las hojas pasan rápido si no miras bien. 24 veces verás su cara, dijo el murciélago a la rata. Una mirada dio comienzo al huracán.
Esto es como muy poético, ¿no, Marcos?
Sí, o sea, en este proyecto por lo menos hay una parte, vamos a decir, de diálogos y hablada que, pues podemos decir, es muy lírica. Uh-huh. Y ahí teníamos el personaje interpretado por Detritus, que
su voz es inigualable e inconfundible.
Eso es, sí. Sí, sí, pues fue la verdad un encuentro increíble para este proyecto y muy acertado, yo creo.
¿Ese texto lo escribiste tú o lo escribió Detritus?
No, ese lo escribió yo, pero tenía una idea, algo ya escrito, y después de que una otra persona nos rechazó ese papel, pues elegimos a Detritus para este papel y adapté un poquito el texto para él.
Venga, otro trocito de la película, vamos a escuchar.
Se te ve cansado. Pero tus ojos están vivos. Miran donde nadie más mira. Las páginas pasan lentamente bajo los ojos. Las palabras contaminan la mirada. Palabras oscuras y retorcidas. Una tras otra, línea tras línea. Hasta que la mente se colapsa en una sola persona. La persona elegida por él. Siempre ponemos obstáculos para conseguir lo que queremos. Está en la naturaleza humana destruirse a sí misma. Pero a la ensangrentada tendrás que encontrar. Si viajas un poco al siglo XV, quizás.
Esto sí que tiene referencia hasta el siglo XV. ¿Quién hablaba? ¿Qué personaje es este?
Pues este, digamos, tiene el mismo papel un poco como Detritus, solamente que está en una librería y lo interpreta el actor Uné García.
Ajá, muy bien.
Que ya ha hecho, tiene una trayectoria larga en cortos y otros ámbitos audiovisuales y también pues fue una agradable colaboración con él, sí.
Uh-huh. Ahora te pregunto por los actores, vamos a escuchar otro trozo de la película.
Debería parar de comportarse así. Me dijo que su salud estaba empeorando, que nunca había tenido tanto estrés acumulado. Gracias.
Es un artista y tiene que acostumbrarse a su nueva vida, ¿no? No puede dejar tampoco los factores externos pues le perjudiquen. Tiene que saber llevarlo y seguir adelante.
Ya, pero mira cómo está, con toda esa presión. Es como si una maldición le estuviera acechando y destruyendo. Es muy raro. Si te fijas, hace año y medio nadie le prestaba atención. Incluso le miraban con desprecio y desdén.
Uy, este diálogo, ¿no? qué curioso. ¿Quiénes son los personajes?
Estos son... hay una escena en la que Mikel está en un bar y está escuchando una conversación que es bastante en relación a lo que le va a pasar y a lo que el personaje que interpreta Nico. Uh-huh. Y estos son David y Sandra. David Macías también son dos actores que... con Unai García, que son actores profesionales estos. Uh-huh. De los pocos que utilizamos actores profesionales, porque la mayoría son actores no profesionales, pero para estos diálogos utilizamos a actores profesionales, sí.
Uh-huh. Oye, esta es una película, otra vez, muy familiar, porque tú te encargas de la dirección, el guión y el montaje, tu hermana Berta de la música y tu padre Juancar de Bloody Mary, no está por ahí acreditado, pero supongo que estará en la producción, ¿no?
O sea, sí, bueno, en la producción y doy a también mi madre, o sea...
¡Jolín!
En la producción, o sea, estábamos todos.
Me faltaba una persona más de la familia.
Sí, pero...
Oye, ¿y qué tal se lleva esto de reconvertir una relación familiar en profesional? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues a ver, tiene sus lados positivos y su lado, pues un poco... en el que nos conocemos todos muy bien, ¿no? Ya. Como con la gente que hemos colaborado y pues hay momentos, pues puede haber momentos de tensión y momentos muy agradables, pero ya. Hay que intentar llevar...
Pero tiene que ser
bien.
Duro echarle una bronca a tu padre o a tu madre, ¿no?
Bueno, no soy mucho de echar bronca, he hecho más bronca a los actores. O sea que...
Oye, en el reparto ya hemos dicho que hay actores profesionales y junto a actores noveles, debutantes, ¿por qué esto? Que eso es algo muy habitual en ti, ¿no?
Pues bueno, no es habitual, en otros proyectos igual sí, porque el primero con Vinyland era esa realidad que había que utilizar a esos personajes.
Que no quedaba más remedio, vamos, que era documental.
Y para esta, pues yo tenía una historia escrita para Nico, solo para él, solo que, bueno, pues no le veía en el personaje y al final tuve que... Le vi a Mikel en otra escena, que es la escena del principio, me estaba leyendo yo un libro y le vi a Mikel con gafas de sol y le teniendo un cigarrillo
y le viste de protagonista, ¿no?
Y le vi a él y se lo dije. Ajá. Pero luego recuperé el personaje de Nico para el papel también que hace en esta peli.
¿Y lo tenías claro lo de contar desde el principio con los músicos de The Lookers?
Sí, o sea, sí. Antes de tener o sea, con Mikel sí y Nico también, lo primero idea que tenía con la primera secuencia sin saber del final o cómo iba a ser era con él, sí. Uh-huh. Sí.
Oye, Mikel, ¿cómo ha sido esto de actuar en una película?
Bueno, un poco Me sorprendió un montón que me preguntó por eso, porque yo nunca he hecho teatro, no sé actuar, además.
O sea, tú sabes cantar e interpretar encima de un escenario tocando la guitarra, vamos.
Sí, sí, bueno, más o menos. Uh-huh.
Pero lo de actuar no te... Y te lo dijo así de sopetón, vamos.
Sí, fue en un concierto en Donosti, uh-huh. Sí. Y bueno...
¿Pero qué te dijo? ¿Te gustaría actuar en una película? ¿Fue así?
No me acuerdo, pero...
Fue después de un bolo.
Sí, fue después de un bolo y... Yo le he dicho, ¿por qué no? Pero ten en cuenta que no...
Que no soy actor.
Yo no soy actor, uh-huh. No sé actuar. Y bueno, él está convencido y...
¿Y has tomado algunas clases o algo?
No, nada.
Que va. Nada. O sea, que ha sido toda base de vara, o sea, a base de que el director, el señor director Marcos, te diga, por aquí sí, por aquí no.
Eso es, sí. No, yo tenía toda confianza, así que...
Uh-huh. Oye, háblanos del papel que interpretas.
Uf.
Es difícil. Bueno, eres un músico.
Sí, un músico.
Un creador.
No sé, tampoco. Yo le veo... A este personaje lo veo más perdido que más bloqueado. Mm.
No sé, o sea, el papel que hizo Mikel, o sea, yo me sorprendió mucho porque tiene mucha cantidad de texto que aprenderse. Y lo que más me sorprendió es que pudiese aprendérselo, no solamente aprendérselo todo, pero que pudiese, tras una toma y otra, pues podía hacer pequeños gestos con su cara que para mí sería imposible, o sea, porque entre que estás acordándote del texto y lo que estás diciendo, o sea, le salía otra cosa, o sea, no sé si estaba actuando, si le podía llamar a actuar, pero... quedaba muy real. Llegaba una manera en que como escuchaba al personaje que estaba hablando también le salía otra cosa. Uh-huh. No sé si porque o se olvidaba la cámara o porque estaba ahí también sin saber qué estaba pasando y salía esa otra cosa muy interesante.
Uh-huh. Con la dificultad para ti, Mikel, de interpretar en castellano, claro.
Sí, sí. Claro. Ha sido eso. Un poco complicado.
Claro, que no es tu lengua materna. Vamos, es un...
Se reía un poco de mí con el acento y eso.
Pero bueno, de todas formas, tú, Marcos, sabías que el acento iba a ser el que iba a ser.
Sí, sí, sí. O sea, no, desde el principio claro, ¿no? Sabía... o sea, yo sabía que no que iba a ser un problema, sino que iba a estar eso ahí, pero yo creo que al final le vas pillando, o sea, vas pillando un poco el que hay un acento ahí y si lo aceptas, pues el personaje es así. Y la persona, o sea,
¿y qué ha sido para ti lo más difícil, Mikel?
Pues eso, a veces pronunciación y eso. Uh-huh. Pero al final no me... Le estaba comentando antes de...
De empezar.
De empezar a Marcos, que ha sido muy... Se ha hecho muy, muy natural todo, como no me costó nada actuar y,
uh-huh. Muy bien. Y eso. Oye, os caen dos estrenos a la vez, primero el viernes la película y luego el sábado en Dabadaba la presentación de vuestro segundo disco de larga duración, Real Things. Yo no sé, esto tiene que dar mucho estrés, ¿no?
No, ¿qué va?
No. O sea, al estreno vas a ir tranquilo, al estreno de la peli.
Sí. Igual para el disco un poco...
¿Un poco más nervioso?
Un poco más nervioso, pero bueno, ya estamos acostumbrados.
Bueno, a ti te entrevistamos pues hace 2 años, ¿no? Cuando publicasteis el primer disco, que es un disco que nos gustó mucho, ya os lo dijimos. Bueno, hay que decir para los que no sepáis que The Lukes son de Siburu, son un trío que empezaron haciendo versiones de Ramones y de Heartbreakers. Y que si son conocidos en Egualde lo son gracias al trabajo de Juan Car García, factotum de la tienda de Irún, del sello discográfico y promotora Bloody Mary. Le seguís dando al rock garajero y algo punkarra, como el tema que hemos oído al comienzo, pero se nota que os habéis abierto a otros estilos. ¿Ha habido una evolución en estos 2 años desde vuestro primer disco?
Sí, claro. No es que nos hemos abierto a otros estilos. Yo creo que estamos haciendo lo que nos gusta... De verdad, sobre todo hemos aprendido a tocar bien juntos, a saber lo que queremos. También hemos aprendido a cantar los tres a la vez, que eso no lo hacíamos antes, por ejemplo.
En los escenarios seguís estando los tres, ¿no? O sea,
sí.
Solo, o sea, guitarra, bajo y batería.
Sí, ¿no? De momento sí.
Oye, es una pena, pero creo que en Egualde no se os valora como os merecéis. No sé si tienes la misma impresión.
¿En Egualde? Sí. ¿Qué quieres decir? ¿En pues, País Vasco francés?
Claro, no, en este lado de la frontera, en el País Vasco de aquí, en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, que creo que se os conoce poco, vamos.
Ah, bueno, yo... No, perdón, que me he equivocado, pero yo creo que tenemos más... La gente nos conoce más aquí en Igualde que en Iparralde.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, es mi impresión.
Pero quizá porque vosotros tocáis una música que no es muy de Iparralde, o sea, que decir, el grupo, sí. La música de rock es más folclórica, ¿no? Otro sí. Tipo de música. ¿Y en Francia, cómo, qué tal? ¿Os movéis o tenéis bolos? ¿Tocáis?
Pues más en España que en Francia, la verdad, sí.
Oye, ¿cómo va a ser el concierto del sábado en Dabadaba, en el que tocarán, por cierto, antes Músculo, que es un grupo instrumental de Oiartzun? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer los dos discos o vais a darle más caña al segundo disco? ¿Cómo lo vais a hacer?
Sí, lo que surge. Todavía no hemos elegido los temas, ni...
Uh-huh. Todavía no habéis elegido los temas.
¿Cómo?
Que todavía no habéis elegido los temas.
No, pero bueno, el set ya lo conocemos. ¿No?
Ah, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, Marcos, ¿hay nervios ante el estreno de la peli?
Sí, van llegando.
El viernes en los Cines Príncipe, porque ya vemos que Mike no tiene ningún. ¿Se proyectan los Cines Príncipe? No sé si hay alguna intención de que se proyecten algunas salas de otras capitales. ¿Cómo lo ves?
En principio no hay nada seguro. O sea, en principio igual es la única y la última proyección que va a haber de la peli, pero...
Ajá. ¿Solo el día del estreno? O sea, el viernes solo.
Sí, o sea, por ahora tenemos una proyección, sí. Y bueno, pues era la oportunidad de reunir un poco a todos los que han colaborado y los que han participado de una manera u otra y de enseñarle la peli, porque era un poco eso lo que después de tantos meses quería yo, sobre todo.
Creo que luego va a haber fiesta, ¿no?
Sí, luego habrá una, después de la proyección, una fiesta en el Eiger y una pincharán... habrá algunos DJs, sí.
Ah, muy bien. Oye, no sé si tienes algún proyecto en ciernes.
Sí, bueno, tengo escrito ya un largometraje que lo subí durante un curso, un máster de guión, uh-huh. Y ahora estoy pues con un proyecto de corto, sí.
Muy bien.
Más centrado en los cortos ahora, sí.
¿Qué tipo de cortes? ¿De ficción? ¿Fantástico? ¿Realistas?
Sí, ahora va a ser, o sea, muy, muy diferente a lo del sueño. Uh-huh. O sea, lo del sueño creo que va a ser una experiencia que se quedó ahí. Y bueno, desde que rodamos y monté, pues ha pasado mucho tiempo, con lo cual, pues yo también hemos cambiado, que la gente, bueno, se cambia un poco en la vida y tal. Y ahora, pues más de ficción y no sé, algo más. No ordinario, pero algo más simple, no sé. A temáticas que aún me interesan y tal.
¿Sigues viviendo en París o ya has vuelto a Euskal Herria?
Estoy en París aún,
O sea, ¿la producción va a ser parisina o vas a venir a hacer los cortos aquí?
Bueno, ahora estoy en fase de escritura. Estoy teniendo estudios y tengo también un curro, o sea que solo puedo los fines
de semana
utilizarme, o sea, intentar escribir algo.
Muy bien. Marcos García, de Esteno Cinematográfico, y de Lucas, de Esteno Musical, los dos en Donostia, el primero en los Cines Príncipe este viernes, los segundos en Dabadaba el sábado. Suerte a los dos, gracias por estar con nosotros, Marcos, Mikel.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Bueno, nos vamos a despedir con el tema de The Real Things, el nuevo disco de The Lucas, se titula Everybody Lies What Everybody Lies. Todo el mundo quiere lo que todo el mundo quiere.
Taking pills, taking care of how I feel. Get undressed, back when sound.